Muy buenos días, Cintia, gracias por llamar.
¿Cómo se analiza entonces? ¿Cómo están analizando ustedes desde esta consultora de contenidos el resultado de las PASO?
Bueno, me parece que es una elección que de alguna manera cambia lo que estábamos acostumbrados a ver en la política argentina. Veníamos de muchos años de una política muy ordenada en dos coaliciones que se alternaban el poder y ahora estamos en un sistema diferente. Al haber tres fuerzas políticas, eso te obliga a repensar totalmente las estrategias, ¿no? Hasta hace poco a vos en alguna de las dos grandes coaliciones se alcanzaba con el rechazo a tu coalición opositora. Hoy no alcanza con eso porque hay tres opciones, entonces vos no solo tenés que ser, te tiene que gustar más que la alternativa, sino que además tenés que ser mejor que el otro que queda en la cancha. Entonces es un doble paso que hay que hacer.
Es lo que había adelantado, Cristina hace unos meses cuando ella hablaba de que estas elecciones se reconfiguraban en tercios, elecciones de tercios.
Y pisos,
claro.
Totalmente, y ahí me parece que das en un punto que es muy interesante. Fíjate cómo aquellos que estaban involucrados en la contienda les costó mucho más verlo, incluso hasta a Javier Milei, que se vio sorprendido ayer, yo creo, por el resultado. Y los dos expresidentes, tanto Cristina Kirchner como Mauricio Macri, lo vieron venir. Eso yo creo que es parte, reflejo de la experiencia de haber estado en el cargo, de haber visto la política desde ahí arriba. Y parte me parece que tiene que ver con haber podido, no siendo candidatos en esta elección, tomar un poco de distancia y ver no solo el árbol, sino poder ver un poco el bosque de qué es lo que estaba pasando en la sociedad. Yo lo que te puedo decir, Cintia, es, si bien desde ninguna de las encuestas se auguraba este número tan alto para Javier Milei, en términos cualitativos, cuando vos escuchabas a la sociedad y escuchabas a los votantes, el nivel de frustración que había hacia el fracaso recurrente de los gobiernos que nos trajeron hasta acá, era muy difícil pensar que iban a volver a entregarle un cheque en blanco sin manifestar de alguna manera el nivel de frustración que había.
Mira,
en la sociedad.
Yo te voy a comentar algo y lo compartimos con la audiencia. Estamos hablando con Ana Iparraguirre, politóloga, consultora de GBAO. ¿Está bien pronunciado así?
Sí, está perfecto.
Perfecto. Bueno, Alfredo Serrano Mancilla, de CELAC, en mayo, nosotros habíamos comentado una encuesta que nos sorprendía, en una encuesta cualitativa que tenía distintos capítulos, cuando se hablaba de intención de votos porque candidatos y espacios, Javier Milei, de Libertarios, tenía el 29,3 para esta encuesta de la CELAC. Todos el 26,1. Juntos por el Cambio 24.6 y bueno, y seguían el resto de los candidatos. Esto fue en mayo, ¿no? Esta encuesta se presentó públicamente, nosotros la charlamos aquí, nos sorprendía. Cuando hablábamos de los pronósticos, decíamos que yo decía de hecho que Milei iba a salir segundo, que iba a ser una buena elección. No nos imaginábamos este escenario, ¿no? Ahora, esta encuesta ya lo había advertido, no la creímos, ¿no? Era como impensado pensar.
Nos negábamos a creer.
Claro, era impensado pensar que un discurso del extremo al que va La Libertad Avanza podía ser en una PASO, tal vez hay que relativizar también que es PASO y no primera vuelta, etcétera, ¿no? Pero bueno, como decís vos, se está reconfigurando el escenario. ¿Y qué se hace a partir de este escenario reconfigurado?
Sí, Cintia, yo antes que eso te diría dos cosas. Una, cuando antes de que me conectes, que te escuchaba hablar de las posiciones ideológicas y las categorías a las que estamos acostumbradas a ordenar a la política, ¿no? Derecha, izquierda. Yo creo firmemente que uno no puede gobernar sin ideología, porque si no, ¿cómo toma las decisiones? Digo, no hay un algoritmo que te diga cómo decidir. Pero sí creo que las categorías que estamos acostumbrados a usar no significan nada para la gente. Yo te voy a contar un caso que, lo repito, pero hace poco en un grupo focal un chico, ¿no? Él nos contaba, decía, no, yo siempre voto a la derecha. Yo voto a la derecha porque creo en la ciudad de derecha. Entonces digo, bueno, y en esta elección, ¿a quién vas a votar? No, yo a Cristina o el candidato de Cristina, siempre el candidato de Cristina. Le digo, pero ¿cómo? Y me dice, claro, para mí lo más importante siempre son y van a ser los derechos humanos. Mm. Entonces, hay una... ¿qué significan las cosas para la gente y lo que están escuchando? Tiene otra significancia que también tenemos que estar dispuestos a escucharlo poniéndonos en los pies del otro, ¿no? Sin estereotipar. Y yo creo que cuando vemos el fenómeno Milei, tenemos que entender qué es lo que significa. A mí cuando preguntaban, yo no sé el dato, pero lo que siempre dije a lo largo de toda la carrera es los cimientos sobre los que está parado Milei son sólidos, y son sólidos en varios sentidos. Primero es que hay un rechazo hacia no la política, sino los políticos en Argentina. Esa es una tendencia creciente que se consolida y es cada vez más firme, y cada día más muchas de las cosas que hacen los políticos refuerzan esta tendencia. En segundo lugar, sobre todo en los jóvenes, que es donde Milei ancló, la autenticidad es clave. Y fue el único candidato que logró transmitir en esta elección un poquito de autenticidad. Que lo que me decía era lo que pensaba. Que porque lo que me decía era políticamente incorrecto, él no estaba tratando de sacar provecho de lo que de mi voto. Él me decía lo que pensaba, y eso para mí era suficiente para poder creerle un poquito y diferenciarlo de los demás. Y eso es muy importante, porque cuando uno piensa y dice, bueno, el 30% que votó a Milei quiere la dolarización, no. Cuando preguntaban en encuestas a lo largo de la campaña si la gente, los votantes de La Libertad Avanza, querían la dolarización, 6, 7 de cada 10 querían la dolarización. Eso significa que 3 de cada 10 de los votantes que apoyaban a Milei, que decían explícitamente que no votaron a Milei, no querían la dolarización. ¿Por qué te digo esto? Porque esa es una métrica. Si yo tengo un candidato y su principal propuesta, la más importante, la más popular, es apoyada solo por el 60% de los que me votan, es un número muy bajo. Entonces, yo digo esto para decir, esto va más allá de una idea de derecha, de una derechización.
Sí, lo que no significa que no exista esa ideología, ¿no? El tema es la percepción de la ideología, entiendo lo que decís.
Sí, y después también lo otro es que hay que entender que es un cambio. La gente quería un cambio radical. Dos tercios de los argentinos querían ir a una dirección lo más diferente posible.
Sí, en 2015 también. O sea, siempre la gente quiere un cambio.
Lo que se percibió en esta elección, Cintia, fue muy diferente del 2015. En 2015 la elección de cambio fue mentirosa. La gente no quería un cambio. La gente quería preservar muchos de los logros que veían de la administración de Kirchner. De hecho, si vos recordás cómo cierra la campaña Mauricio Macri, la cierra con spots publicitando diciendo que no iba a privatizar Aerolíneas Argentinas, que no iba a sacar los planes sociales. Eso no es una elección de cambio. Esta vez sí quieren un cambio radical. Te digo, dos tercios, si mirás la gente que quiere un cambio, está arriba del 80%, pero un cambio radical son dos tercios de los argentinos. Y un cambio radical es una dirección lo más diferente posible de la dirección en la que veníamos. Mm. Y claramente la dirección más opuesta a la que veníamos es girar hacia estas ideas de derecha. Ahora, si este porcentaje de la población que la apoyó a Milei va a abrazar las ideas de derecha en el mediano y en el largo plazo, me parece que esa es una pregunta pendiente que tenemos todavía.
Interesante. Hagamos como que, porque tengo las noticias, hagamos que sea como que este es... No, quiero decir, con que sea un capítulo de una serie de entrevistas, porque es muy interesante todo lo que nos estás contando, Ana, y te agradecemos este contacto con la M750.
A vos, Cintia, muchas gracias.
Que tengas un buen día. Ana Iparraguirre, politóloga y consultora de GBAO.